Podcast. Programas DX.
iVoox.
Spotify.
Mediospublicos.uy. La noche más larga.
La encrucijada es dramática. La peor de la historia. La peor de la historia.
La noche más larga.
Que no anima al presidente de la República a ningún interés que no sea el general, y que no anida en su espíritu el propósito de excederse en su mandato ni un día más que aquel en que termina el tiempo para el cual le fue conferido.
A 53 años del golpe de Estado.
Un documental de radio.
Al comenzar 1973, no resultaba muy difícil pronosticar un rápido y definitivo decaimiento de las instituciones. El creciente y ya desembozado protagonismo político de los militares, la precaria estabilidad parlamentaria del gobierno, una virtual situación de empate de hegemonías y de vetos recíprocos en el interior del sistema político, la agudización de la conflictividad social enfrentada a la profundización de las prácticas represivas al régimen, entre otros factores, no hacían más que brindar credibilidad a los circulantes rumores golpistas que efectivamente arreciaron hacia finales de 1972. Que nadie se haga ilusiones, la torre llegó y nadie se ha olvidado cómo se tuvo que ir. Los latorritos que tratan de llegar, aunque puedan lograrlo mediante la ayuda de cobardes y traidores, que no olviden la lección histórica. Así terminaba el mensaje radial del entonces senador Amílcar Vasconcellos el 1 de febrero de 1973, punto de inicio de un mes de conmoción institucional.
Del Comando Conjunto, Montevideo, 9 de febrero de 1973, comunicado número 4/73. Los mandos militares conjuntos del Ejército y Fuerza Aérea, ante la crisis que afecta al país y a los efectos de despejar hasta la última duda que pueda existir en el espíritu de todos los uruguayos sobre las causas que la han ocasionado, sienten el deber moral de informar lo siguiente. Primero, si bien se ha manifestado la solicitud al señor presidente de la República de que disponga el relevo y se ha declarado la decisión de desconocer la autoridad del señor ministro de Defensa Nacional, se expresa con la más absoluta lealtad hacia el pueblo y sus autoridades nacionales que dicha posición no obedece a que se cuestione la persona misma del mencionado jerarca, sino a lo que él representa y las graves consecuencias que derivarían de eso.
Apenas 13 días después, se firmaba el llamado Acuerdo de Boisolanza, en la base aérea del mismo nombre, conviniéndose, entre otras cosas, la creación del Consejo de Seguridad Nacional, COSENA, integrado directamente por los mandos militares, que Bordaberry refrendaría como decreto de su autoría 10 días después. Al día siguiente, por cadena de radio y televisión para todo el país, el presidente anunciaba la creación de cauces institucionales apropiados para la participación de las Fuerzas Armadas en el quehacer nacional, encomendándose la misión de dar seguridad al desarrollo. Las fuerzas políticas y sociales, aún las más netamente opositoras, no llegaron a plantear una respuesta firme y concertada a la grave situación. En muchos sectores incluso se llegó a manifestar confusas simpatías hacia los comunicados 4 y 7, lo que no ayudó, por cierto, a la concreción de un polo de fuerzas democráticas.
La noche más larga.
Los meses que separan febrero y junio de 1973 no hicieron más que confirmar los pronósticos agoreros sobre la inminencia de la caída final de las instituciones.
Nuestra casa está rodeada por la policía y que en la ciudad vieja, en circunstancias que no se conocen, se ha detenido a nuestro hijo. Eso lo transmitimos a la asamblea, dimos nuestra opinión sobre los problemas de la tierra en Canelones, porque entiendo que ninguna cosa que nos pueda ocurrir a los hombres del frente puede paralizar nuestra acción. Terminamos nuestro pensamiento. Seguimos firmes sin decir nada, como quien sale desesperado. Pero cumplimos primero con nuestro deber, que era estar ahí y decir nuestra palabra a los productores. Y luego fuimos a ver qué ocurría en nuestro hogar. Llegamos a La Paz. Ahí se encontraba mi mujer, con temple, con firmeza y con decisión, como son todas las mujeres de Frente Amplio.
¡Muy bien, Erro! ¡Muy bien!
Sin ningún temor y sin ninguna inquietud, que no fuera la natural que toda madre tiene por la suerte de su hijo.
La solicitud de desafuero del senador Enrique Erro muy pronto comenzó a constituir el eje público de los debates, no pudiéndose disimular siquiera el núcleo real de la controversia.
De conseguir nada y lo que se consiga ni dura ni sirve. Nosotros lo digo con orgullo blanco y es la última vez que menciono un partido. Nosotros somos fetichistas de la libertad. ¿Cómo defendemos todo esto? ¿Qué digo defendemos? ¿Cómo recuperamos lo que ya hemos perdido? Que de las instituciones no queda nada. ¿Cómo recuperamos lo perdido? Por todas las vías que a nuestro alcance estén. Por todas.
¡Bien, Wilson!
Un día antes del golpe, un grupo de empresarios e inversores extranjeros de Business International había mantenido una reunión de trabajo con representantes de las Fuerzas Armadas, el general Gregorio Álvarez, el capitán de navío Hugo Márquez y el coronel Abdón Raimundes, planteándoles la necesidad de terminar con las huelgas, despolitizar a los obreros y privatizar el sector público. Las tensiones políticas que opusieron reiteradamente en esos meses al Parlamento y el Poder Ejecutivo culminaron finalmente el marcado 27 de junio, cuando el Poder Ejecutivo decretó la disolución de ambas cámaras y la creación en su lugar de un Consejo de Estado a integrarse oportunamente.
Señor presidente, el sector del Partido Nacional ha invocado, por razones que respeto, sus antecedentes de lucha. Yo, que inicié mi vida cívica luchando contra una dictadura y quizá la concluya esta noche luchando contra otra, invoco a Baltasar Blum. ¡Bravo! La imagen siempre luminosa de Baltasar Brum, como nuestro compromiso con la historia de la nación, como nuestro mandato, como nuestras ganas de vivir y de morir. ¡Sí!
Señor presidente, naturalmente que nosotros esta noche solo podemos decir algunas pocas palabras que son indudablemente débiles. Incluso para algunos podrán parecer ridículas ante la fuerza con que nos vemos enfrentados. Igualmente, nuestras personas físicas poco podrán hacer ante la prepotencia, porque a la altura de la civilización política a que habíamos llegado, estábamos acostumbrados a enfrentarnos en el oficio del patriotismo y del convencimiento por la razón, y nunca pensamos que tendríamos que enfrentarnos a la fuerza bruta y a la prepotencia. Yo no sé si la historia de esta ignominia será corta o larga. Habrá quienes rodeen el nuevo poder como los cuervos que esperan alimentarse con nuestros despojos. Serán los mismos que los abandonarán, como se abandona ya el barco en el momento en que lo crean a punto de hundirse.
Calles de este país están regadas con sangre de obreros, de estudiantes, de compañeros de nuestro partido, de hombres de los partidos de izquierda, así como también de hombres de los partidos tradicionales que han perdido grandes figuras y hombres anónimos en la lucha por la defensa de las libertades.
Hablando de todo el día de hoy, se quedaron persistentes rumores que luego terminaron transformándose casi en noticias, según los cuales estaría a punto de culminar, si es que no ha culminado ya, un triste proceso que finalizaría con la violación por parte de Juan María Bordaberry de sus juramentos constitucionales y un asalto a las instituciones y a la libertad de culto. Si eso llegara a confirmarse, como muchos nos tememos que ocurra, es conveniente decir en estos casos que a Bordaberry y a sus cómplices los juzgará la historia. Y eso es verdad, pero debe agregarse que antes este nuestro pueblo oriental de hoy va a exigir su responsabilidad y hacerla efectiva contra el responsable del atentado y sus cómplices. Si esto llegara a confirmarse, nuestro partido nacional se considerará en guerra contra el señor Juan María Bordaberry, enemigo de su pueblo. Los señores senadores me permitirán que yo, a pesar de que la hora exige emprender la restauración republicana como una gran empresa nacional, me permitirán que yo haga una invocación que me resulta ineludible a la emoción más intensa que dentro de nuestra alma la tiene. Me perdonarán que yo, antes de retirarme de sala, arroje al rostro de los autores de este atentado el nombre de su más radical e irreconciliable enemigo, que será, no tengan la más mínima duda, el vengador de la revolución.
¡Viva el Partido Nacional! ¡Viva!
Ha puesto en toda su evidencia el juego político que es consigna de la CNT y las agremiaciones que le sirven ciegamente al dar su respuesta al crítico momento que vive la nación. La programación de toda suerte de trabas en los lugares de trabajo. Atención a todas las emisoras del territorio nacional. Mañana, a partir de la hora 7, deberán estar integrando a través de CX20 Radio Monte Carlo la cadena nacional de radiodifusión y televisión. Un próximo comunicado habrá de emitirse a la hora 0.
Está transmitiendo la cadena nacional de radioemisora.
Tanto en organismos públicos como en empresas privadas, impidiendo el libre ejercicio del trabajo, a deponer tal actitud.
Radioactividad.
En tal sentido, deberán regularizar la prestación de los servicios y la normalización del trabajo antes de la hora 7 del día de mañana, sábado 30. Segundo, por consiguiente, dentro del término precedentemente señalado, deberán desocuparse todos los locales laborales a fin de tornar posible el normal y total funcionamiento de los servicios y trabajos. Tercero, vencido el término fijado, si se mantuviere la ocupación referida, el gobierno adoptará las medidas necesarias que sean del caso para un logro de la normalización exigida por el interés público, medidas que se asumirán dentro del marco de la ley y se considerará ilícita toda actitud que continuare y contraríe lo dispuesto en el presente emplazamiento.
El 27 de junio, por cadena nacional de radio y televisión, Bordaberry emitía un mensaje a la ciudadanía en el que, además de fundamentar los motivos de su acción, anunciaba su intención de promover en el futuro la reforma de la Constitución y reafirmaba la convocatoria a elecciones para el último domingo de noviembre de 1976.
El Consejo de Estado tendrá como cometido fundamental el de proyectar las reformas necesarias de la Constitución de la República, y que serán, en definitiva, sometidas a plebiscito que exprese el juicio de la ciudadanía. Son estas medidas absolutamente excepcionales, y ello es así porque así lo imponen circunstancias también absolutamente excepcionales. A través de este mensaje, quiero expresar al pueblo uruguayo claramente el alcance y los propósitos que me llevan a dar paso tan trascendente y, sobre todo, transmitir al pueblo uruguayo la confianza y la seguridad de que estas medidas no son tomadas en agravio a las instituciones, sino que, por el contrario, lo son en defensa de las instituciones, constituyen una reafirmación de institucionalidad. Va dicho, pues, con estas expresiones, que no anima al presidente de la República a ningún propósito que no sea el del cumplimiento de los deberes que ha asumido ante la ciudadanía. Que no anima al presidente de la República a ningún interés que no sea el general, y que no anida en su espíritu el propósito de excederse en su mandato ni un día más que aquel en que termina el tiempo para el cual le fue conferido. Las mayorías parlamentarias acaban de consumar un hecho de indudable gravedad. Han rechazado la acción de la justicia en un caso en que la propia patria había sido agredida. Para ello, el Poder Legislativo usó de sus potestades con un fin ilegítimo. Sobre pretexto de defender sus fueros, pretendió impedir, por motivaciones políticas, el curso de un proceso penal. El Poder Legislativo no está facultado para eso. El Poder Legislativo está facultado para denegar la petición formulada, no por el Poder Ejecutivo, sino por la justicia competente, en caso de entender que ese pedido no responde a una legítima pretensión de la justicia, sino a un subalterno propósito político del Poder Ejecutivo. Pero para lo que no está facultado el Poder Legislativo, en lo que el Poder Legislativo no tiene discrecionalidad, sin obligación de cumplir con la Constitución, es para expresar, como lo hicieron los legisladores que en definitiva pesaron decisivamente en este resultado, en un caso que existe mérito suficiente para el procesamiento del legislador cuestionado, pero que igualmente no se va a votar afirmativamente el pedido, y en otro caso, más grave aún, de expresar, como lo hizo otro legislador, en el acto de recibir el expediente remitido por la justicia competente, que sin leerlo, sin informarse, sin interiorizarse de su contenido, de antemano ya anunciaba su voto negativo. Para esto no tiene facultades el Poder Legislativo. Este es un claro apartamiento de los deberes que le marca la Constitución. Durante largos días, el país estuvo pendiente de esta situación. Y lo que es más grave, el ejercicio de la función pública estuvo deteriorado, paralizado, enervado, en tanto se dilucidaba este episodio parlamentario que no tenía más que una clara definición, la de cumplir con el deber. Durante ese tiempo, la justicia militar mantuvo una franca actitud de colaboración y comprensión. Envió nuevos testimonios, aportó nuevas pruebas que hacían cada vez más nítida la responsabilidad de ciudadano cuestionado. Habiéndose negado inicialmente, y eso en uso de sus legítimas facultades, a que ciudadanos citados en los testimonios aportados fueran interrogados por la comisión parlamentaria, aceptó la justicia militar finalmente, en un supremo esfuerzo de colaboración, que los mismos fueran interrogados por escrito. Sin embargo, la comisión parlamentaria se negó a la utilización de este camino, que no obstante, aceptó para el legislador cuyo desafuero se pedía.
Mientras tanto, en la misma mañana del 27 de junio, y dando cumplimiento automático a una resolución anteriormente definida, miles de trabajadores ocupaban sus lugares de trabajo, iniciando así la huelga general antidictatorial, verdadero eje de la primera resistencia antigolpista.
Yo quiero volver ahora a José de Elía, entre las muchas cosas que habría para hablar con José, pero siempre a uno y a mucha gente le quedó la curiosidad, en el marco que podía vivir de desinformación, porque una cosa es trabajar en los sindicatos cuando todavía se está en el sistema democrático, y otra cosa es hacer una huelga general ya con el golpe de Estado concretado. Digo, Delia, ¿cómo podían ustedes seguir manteniendo la interrelación de todos los gremios? ¿Y cómo se hacía eso en un momento tan difícil?
Hubo, en primer lugar, una respuesta, yo diría que unánime, del movimiento obrero hacia la decisión de huelga. A tal punto que un gremio tan importante que no era de la CNT, los estibadores, que hoy ya no existen, se plegaron a la huelga durante varios días. Luego había la ocupación de fábricas que se desocupaban y se volvían a ocupar, con el apoyo de los barrios que llevaban comida, que estaban con la gente, que rodeaban las ocupaciones, y luego las reuniones que hacíamos en forma clandestina, que nos concitábamos y quedábamos para la otra en determinados lugares. Muchas veces fracasamos porque llegamos al destino y el destino o no estaba la casa señalada o había un clima que no era el más conveniente para reunirnos. Pero se mantuvo durante mucho tiempo y logramos inclusive recuperar y reconstruir un número muy importante de sindicatos que se coordinaban durante la época de la dictadura. Hubo otros que actuaron a nivel de fábrica y hubo otros que actuaron como corrientes no integrantes anteriormente del PCNT, pero que se reunían en distintos lugares. La iglesia se portó bien, no con el púlpito como tal, pero sí con la parroquia que nos dio para lugares de reunión. Hubieron inclusive, y yo lo señalo porque fue consecuente, el cura Ponce de León, que estaba en la catedral, nos facilitó una enorme cantidad de cosas. Luego hubo una reunión en la iglesia, lo sacaron, lo llevaron a un hogar de monjes y después lo pasaron a la iglesia. Y con el correr del tiempo fue uno de los activos dirigentes del voto verde en la época del plebiscito. Que como en aquel entonces, hoy repetimos que la democracia hay que afirmarla todos los días y que la vigilancia debe ser permanente, porque los que tienen los recursos, los que tienen la fortuna, los que son dueños del poder, siempre están pensando en cómo defenderse frente al reclamo y el hambre de los pueblos, que cada vez se extiende más, pero que también se une más para luchar contra esa suerte de cosas.
maduro del árbol del pueblo, la canción mía, siempre porfía. Puede morir, pero quiere cantarle solo a la vida, que no la olvida. No tiene miedo a la bala, ni a la bomba, ni al infierno. Canta pudiendo. Lleva en las manos heridas, una flor con una espina, agua y harina. Canto del pueblo que ama, también canta por dinero, como un obrero. Sombra de Gancio y de Mora, de Fernández de Mendiola, no canta sola. Quiere ser flor y se cierra como un puño que la cuide. Eso me pide. Nombra la carne horadada de la vida más amada, la desarmada. Fruto maduro del árbol del pueblo, la canción mía, siempre porfía.
La noche más larga.
Quiere ser flor y se cierra como un puño que la cuide.
A 53 años del golpe de Estado.